Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM. Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
Estimadas auditoras y auditores, junto con saludarles muy cordialmente, les invitamos a escuchar durante los próximos minutos La Pasión de Cristo. Una documentada obra radioteatralizada. Libretos Aníbal Cornejo Manríquez. Sonomontaje, narración y dirección Luis Antonio Gamboa. La Pasión de Cristo, con el siguiente reparto: Alexis Quirós, Aníbal Cornejo, Nelson Cortés, Luis Díaz, Carlos Hurtado, Angélica Soto, Janina Quirós, Darwin Aguilera, Miriam Ortiz y Jorge Silva. La Pasión de Cristo, en una programación especial de Semana Santa.
Vamos, vamos, hermanos, vamos. Solo falta cruzar el arroyo de Cedrón y llegamos.
Sí, señor. Sí, señor.
Vamos.
Maestro, ya nos queda poco.
Vamos, adelante. Vamos.
Cae la tarde y Jesús camina a paso lento con sus discípulos, llegando al huerto de Getsemaní, situado en el Monte de los Olivos, lugar conocido también por Judas, porque el Señor habitualmente iba allí con sus elegidos. La pasión, el gran tormento de Cristo, ya está por iniciarse.
Está bien, hermanos. Descansemos. Siéntense. Descansen. Eso es. Eso es. Reposen. Mientras tanto, yo iré a hacer oración. ¡Santiago!
Señor.
¡Juan!
En ti, maestro.
Vengan conmigo.
Sí.
Y tú, Pedro. Pedro, ven.
Como ordenes, voy.
Acompáñame también. Vengan conmigo, vamos.
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y Pedro le acompañan. El Señor se detiene. Su rostro siempre sereno ha cambiado, y ellos le miran sorprendidos. El profundo desconsuelo en aquel divino semblante es evidente, y el tono de las palabras que pronuncia a continuación lo confirma.
Quiero decirles que una tristeza inmensa invade ahora mi alma. Sí, es muy amarga. Es una tristeza de muerte y me produce angustia. Quiero pedirles algo.
Sí, sí, maestro. ¿Qué deseas?
Santiago, Juan, Pedro, quédense aquí y permanezcan conmigo, despiertos, muy despiertos. Y además, oren. Sí, oren. Para que no caigan en alguna tentación.
Y adelantándose a ellos, el Señor se arrodilló. Después, tocando el suelo con su frente, oró de esta manera:
Padre mío, muy amado, líbrame si es posible de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú decidas. Ahora voy a volver donde ellos, donde mis tres discípulos. dormidos. Simón. Simón. Estás durmiendo. Oh. Y ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Y a mi lado, como te lo solicitara. Mantengan sus ojos bien abiertos y oren, oren, para no caer en tentaciones. Cierto es que cada uno de ustedes tiene buena voluntad, pero su cuerpo es débil, así es que necesitan de la oración.
Por segunda vez el maestro apártase de ellos y clama al Padre.
Padre mío, Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, entonces, hágase tu voluntad.
En ese momento, aparece un ángel del cielo para darle fuerzas y confortarlo en su doloroso trance. La angustia, pavor y sufrimiento estremecen entero el cuerpo de Jesús. En medio de aquella verdadera agonía de muerte, el maestro ora, sí, ora con todas sus fuerzas, mientras un sangriento y cruel sudor le moja completamente. Transcurrido el tiempo de la dolorosa prueba, el Señor se pone de pie. Mira hacia lo alto con su rostro cubierto aún de innumerables gotas de sangre que han emanado por todos los poros de su cuerpo. Y vuelve donde sus tres elegidos. Un silencioso fulgor de luna llena ilumina el impresionante y real testimonio del sufrimiento divino. Manchas de sangre en la sorprendida tierra del huerto de Getsemaní. Al llegar, ve que de nuevo están durmiendo, vencidos por la tristeza. Y por tercera vez, el Señor se aleja y ora con las mismas palabras que dijera ya a su Padre. De regreso donde ellos, les habla así.
Y aún durmiendo, terminen su descanso porque la hora ya llegó. Sí, esa en que el Hijo del Hombre ha de ser entregado a manos de los pecadores. ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Vamos, vamos! ¡Que el traidor ya se acerca!
No más hubo dicho esto cuando aparece Judas, al frente de muchos hombres, enviados allí por los jefes de sacerdotes, escribas y fariseos, armados con hachas, espadas y palos. Sus rostros se ven más fieros a la luz de las antorchas. Con ellos había acordado que identificaría al Nazareno dándole un beso y así podrían arrestarle de inmediato. El gran traidor acércase a Jesús.
Maestro, buenas noches.
Amigo, lo que has venido a hacer, hazlo. Ay, Judas. Así que tú, con un beso en la mejilla, traicionas al Hijo del Hombre.
Y como el Señor ya conocía todo cuanto iba a ocurrir, pregunta enseguida a aquella gente.
¿A quién vienen a buscar?
¡A Jesús el Nazareno!
¡Yo soy!
La serena valentía y firmeza con que responde Jesús sorprende de tal forma a los hombres que varios retroceden intempestivamente, haciendo que algunos de sus compañeros caigan al suelo. Y el maestro les pregunta otra vez.
¿A quién buscan? ¡Díganme!
¡A Jesús de Nazaret!
Ya les contesté. Soy yo. Y si me buscan a mí, dejen ir a quienes me acompañan.
Esto sucedía para que se cumpliera lo que el Señor mismo había dicho. La turba enardecida comenzó a avanzar hacia el maestro. uno de los acompañantes de Jesús, le pregunta decidido:
¡Atacamos con espada, señor!
Antes de que él responda, Simón Pedro se adelanta y, desenvainando su espada, corta la oreja a uno de los exaltados, de nombre Malco, sirviente del sumo sacerdote. Entonces, el maestro ordena a Pedro:
¡Guarda tu arma, Simón! Él lucha a punta de espada. Bajo espada morirá. ¿No sabes acaso que yo puedo rogarle a mi padre que envíe ángeles para cuidarme? Y él lo haría sin demora. 12 ejércitos de ellos tendría bajo mi mando. Pero si así ocurriera, se cumpliría en verdad lo dicho en la Escritura. Si el padre me dio a beber aquel trago tan amargo, entonces yo me pregunto, ¿acaso no lo he de hacer?
Dichas estas palabras, y ante el asombro general, toca la oreja de Malco, y este milagrosamente sana. Luego, mirando a algunos jefes de sacerdotes, magistrados del templo y ancianos allí presentes, exclama con su inconfundible voz:
¿Por qué han venido tras de mí, trayendo espadas y palos, como si yo fuera un bandido? Día a día me sentaba ahí, dentro del templo, a enseñarles, y jamás alguno de ustedes intentó arrestarme. En verdad, todo esto ha sucedido para que se cumpla lo dicho por los profetas en la Escritura. Esta es la hora de ustedes, hora en que domina la oscuridad.
Al oír esto último, la turba se vino encima, arrestando al Señor. En tanto, sus discípulos, muy asustados, huían presurosos del lugar. Tan solo un joven, que apenas cubría su cuerpo con una sábana, siguió a Jesús y sus captores. Cuando intentaron también atraparlo, soltó la sábana, escapando totalmente desnudo. Y llevan preso al maestro donde Anás, un ex sumo sacerdote, suegro del gran sacerdote Caifás.
¡Ya! ¡Camina! ¡Camina! ¡Apúrate! ¡Entra! ¡Entra!
Y ahora, de rodillas.
Sí, sí.
Eso es. Señor, aquí está el prisionero.
Así que por fin hemos atrapado al famoso Jesús. Vamos, levántate. Bien, háblame entonces de tus discípulos. Quiero saber de cada uno de ellos. Y por supuesto, lo más importante, cuéntame acerca de todas las extrañas cosas que tú enseñas. Te escucho.
Yo he hablado públicamente y delante de todo el mundo. Siempre enseñé en sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así es que, como te darás cuenta, no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a quienes me han escuchado, que ellos te informen de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho.
Termina de hablar el maestro cuando uno de los guardias del templo, furioso, le da una fuerte bofetada en el rostro, al tiempo que dice:
¡Cuida tu lengua, insolente! ¡Nadie le contesta así a un sumo sacerdote!
Si acaso dije algo malo, di tú en qué ha consistido. Y si cuanto he hablado está bien, entonces, ¿por qué me golpeas?
Señor, el prisionero continúa con sus insolencias. ¿Quiere que le dé...?
No. Haremos algo mucho más simple. Átenlo bien y llévenlo de inmediato a Caifás.
Sí, no.
Cumpliendo con lo ordenado, llevan a Jesús a casa de Caifás, iniciándose el juicio. Este Caifás era el mismo quien dijera a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo de Israel. Se juntan entonces allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y maestros de la ley. Tanto jefes de sacerdotes como la Junta Suprema o Sanedrín buscan alguna prueba falsa o no para condenar a muerte al Señor, pero no pueden encontrarla. Porque aunque muchos presentaban falsos testimonios, contradecíanse unos a otros. Casi al terminar la audiencia, dos nuevos testigos prestan declaración.
Sí, lo juro. Este hombre llamado Jesús dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en solo 3 días.
Es verdad. Yo también lo juro. Ambos le escuchamos decir eso. Aunque en realidad dijo: el templo que hicieron los hombres y que levantaría otro.
Los testigos que le acusan falsamente se miran entre sí e intentan ponerse de acuerdo sin lograrlo. Entonces, el sumo sacerdote se levanta en medio de todos y, señalando a los declarantes, pregunta a Jesús:
¿y tú no respondes nada ante los cargos que te han formulado? Ya veo, prefieres guardar silencio. Di entonces si eres el Mesías o el Hijo de Dios. Contesta, ¿lo eres? Tú lo has dicho. Lo soy. Y les anuncio también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir en las nubes del cielo.
La respuesta de Jesús provoca revuelo entre los presentes, y Caifás rasga sus vestiduras en señal de indignación, mientras dice a viva voz:
¡este hombre ha blasfemado contra Dios! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece?
Y comienzan a escupirle. Tapan su cara mientras lo abofetean sin parar. Incluso algunos guardianes del templo le dan fuertes puñetazos. Jesús guarda silencio. Arrecian los insultos y mofas.
¡Si es que el Hijo de Dios! ¡Defiéndete, Mesías! ¡Defiéndete! ¿Qué esperas para mostrarnos un milagro?
¡Adivina quién te pegó, Mesías!
Antes de ocurrir estos hechos, y cuando el maestro era recién ingresado al palacio de Caifás, Pedro y otro discípulo que le acompañaban habían seguido al Señor hasta la misma entrada. El acompañante, conocido del sumo sacerdote, pudo acceder sin problemas, pero Simón Pedro quedó fuera. Al ver esto, y dado que la portera también le ubicaba, el otro discípulo habló con ella para que lo dejara pasar.
Ya que tu amigo me lo pide, puedes entrar. Adelante.
Gracias. No sabes cuánto te lo agradezco.
Oye, espera un poco. ¿No eres tú uno de los discípulos del hombre que trajeron arrestado y que ahora interroga al sumo sacerdote?
No lo soy.
Aparentando tranquilidad, Pedro se aleja rápidamente. En medio del gran patio, y para defenderse del frío que calaba fuerte aquella noche, varios guardianes del templo y criados caliéntanse alrededor del fuego. Pedro llega donde el grupo y una mujer sirviente del gran sacerdote, luego de observarle con detenimiento, exclama:
¡Oye! ¡Sí! ¡Tú andabas con él! ¡Con Jesús de Galilea!
Mujer, no sé de qué hablas. No conozco a ese tal Jesús.
Simón Pedro, a duras penas, logra dominar su nerviosismo y temor. Decide entonces apartarse del sitio aquel, y en momentos que camina a paso lento hacia la entrada, escúchase el canto de un gallo. Entretanto, la sirvienta, no conforme con su respuesta, se acerca a él y, delante de otros hombres que hállanse en el patio, dice a viva voz:
¡escuchen! ¡Este es uno de ellos! ¡Sí! ¡Andaba con Jesús el Nazareno!
¿Qué?
¡Sí!
¡Es uno de ellos!
¿Por qué insistes, mujer? Ya te dije, yo no conozco a tal hombre. ¡Te lo puedo hasta jurar!
Nuevamente, Pedro se aleja de aquellos. Su situación es difícil, comenzaban a reconocerlo como seguidor del maestro, y ello podía conducir a su aprehensión y muerte. El hecho de que el señor estuviera siendo interrogado y aún no tuviese noticias al respecto era una muy mala señal. Había transcurrido cerca de una hora sin nuevos reconocimientos cuando, de improviso, se le acercan varios hombres.
¡Oye, tú! ¡Seguro que eres uno de ellos!
Sí, uno de los que siguen al Nazareno.
¿Uno de los que siguen al Nazareno?
¡Sí! Y hasta en tu forma de hablar se nota que eres Galileo.
Palidece el rostro de Simón Pedro. Uno de los hombres, pariente de Malco, aquel a quien este cortara la oreja, aproximósele hasta quedar cara a cara.
¡No eras tú quien estaba con Jesús! ¡Allá, en el huerto de Getsemaní!
¿Yo? ¿En el huerto de Getsemaní?
¡Sí!
¡Por supuesto que no! ¡Te juro que no le conozco! ¡Créeme!
En ese momento, cantó un gallo por segunda vez, y a Pedro de inmediato se le vinieron a la memoria las palabras del Señor.
Antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres.
Sintió una inmensa tristeza, y arrepentido por lo que había hecho, llorando amargamente, abandonó la residencia de Caifás. Al día siguiente, muy temprano, se inició la segunda reunión de la Junta Suprema o Sanedrín, asistiendo a la asamblea como de costumbre, ancianos de los judíos, jefes de sacerdotes y escribas. El propósito era obvio: insistir y reafirmar la condena a Cristo ya expresada en el interrogatorio de la noche anterior. Allí está de nuevo Jesús, muy sereno, aguardando a que decidan ¿qué hacer con él?
¡Escucha bien! Si eres en verdad el Mesías, ¡dilo ahora!
Si les contesto que sí, no me van a creer. Si yo les formulo preguntas, no me responderán. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso.
¿Nuevamente admites que eres hijo del Dios?
Ustedes mismos han dicho que lo soy.
¡Esto es el colmo! Al igual que anoche, todos hemos oído tu confesión. Por lo tanto, y ahora es definitivo, ya no necesitamos otros testimonios.
¡Que muera!
¡Merece morir!
¡Lapídenlo!
Luego de acordar por unanimidad la pena capital para el señor, se levantó la asamblea y el condenado fue conducido al palacio del poderoso gobernador Poncio Pilato, quien era el único que podía confirmar o no la ejecución de la sentencia. Mientras ocurre todo esto, a Judas, el gran traidor, le remuerde su conciencia al saberlo del maestro. Y desesperado va en busca de los sacerdotes y ancianos con quienes negociara la entrega de este en el huerto de Getsemaní.
Escuchen, sacerdotes y ancianos, he cometido un gran pecado. ¡Sí! Porque entregué a la muerte a un hombre inocente.
¿Y eso qué? ¿Qué nos importa a nosotros?
¡Sí! Lo hecho, hecho está. Allá tú si te remuerde la conciencia.
Sí.
Es tu problema, no el nuestro.
¡Es
que no entienden! El maestro es inocente. ¡Inocente! ¡Tomen! ¡Aquí tienen su dinero!
Luego de lanzar las 30 monedas de plata dentro del templo, el desquiciado Judas huyó del lugar, y no muy lejos de ahí, no soportando más el peso de su gran traición, se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron el dinero, pero como estaba manchado con sangre, no lo echaron en el cofre de las ofrendas, sino que fue utilizado para comprar un terreno llamado el Campo del Alfarero, a fin de poder enterrar allí a los extranjeros. Por eso, a dicho terreno se le conoce hasta el día de hoy como el Campo de Sangre.
Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías.
Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal cual me lo ordenó el Señor.
Mientras tanto, los judíos llegaban con Jesús al palacio de Pilato, pero como estaba amaneciendo, no entraron. De hacerlo, habrían faltado las leyes sobre pureza ritual, y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles desde el balcón principal.
¿De qué acusan a este hombre?
Si no fuera un criminal, no te lo habríamos traído, mi señor.
Entonces, llévenselo de aquí. Júzguenlo conforme a su propia ley.
Pero es que nosotros los judíos no podemos dar muerte a nadie. No tenemos ese derecho.
Así se cumplía lo que Jesús dijera sobre la forma en que había de morir. Y delante del gobernador, empezaron a acusarle diciendo a gritos que alborotaba a la nación, que aconsejaba no pagar impuestos al emperador y que tenía el descaro de proclamarse Mesías o rey. Ante estas graves acusaciones, Pilato ordena a su guardia le traigan al Señor para interrogarle.
¿Eres tú el rey de los judíos?
¿Me preguntas eso? ¿Qué a ti te interesa? ¿O porque escuchaste hablar a otros de mi persona?
¿Acaso soy yo judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son quienes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho tú en realidad para ser traído a mi presencia?
Has de saber que mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio. Y ella me habría defendido para que yo no fuera entregado a los judíos.
Así que tú eres rey.
Tú lo has dicho. Yo soy rey. Nací y vine al mundo para enseñarla y dar testimonio de ella. Todo aquel que es amigo de la verdad escucha siempre mi voz.
La verdad.
¿Qué es la verdad?
Formulando esa pregunta, y antes de que el Señor pueda contestarle, sale al balcón de su palacio y dice a la muchedumbre reunida:
¡No le encuentro culpa alguna al hombre que me han traído! ¿Escuchas a los gritos? Te acusan de muchas cosas. ¿Y tú no respondes nada ante sus acusaciones? Escucha. Dicen que alborotas al pueblo con tus discursos.
El silencio de Jesús es elocuente. Aumentan los insultos, pero él continúa sin decir palabra. Pilato le observa con curiosidad y admirado ante la entereza que demuestra. Entre tantos gritos y acusaciones, escúchase una que llama la atención del gobernador, por lo que de inmediato pregunta a uno de sus ayudantes.
Le acusan de iniciar sus discursos en Galilea. ¿Es Galileo entonces este hombre?
Sí, mi señor, así es.
Muy bien. Eso quiere decir que deben llevarlo donde el rey Herodes, porque pertenece a su jurisdicción. Vamos, háganlo de inmediato.
¿Cómo lo ven, señor?
Cuando Herodes tuvo a Jesús frente a él, íntimamente se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había oído hablar de sus milagros, y ahora era la oportunidad de presenciar alguno. Le hizo muchas preguntas, pero el maestro no contestó. La frustración y rabia de Herodes se hizo evidente, y en medio de las acusaciones de los jefes de sacerdotes y maestros de la ley, para vengarse, ordenó que le vistiesen con ropas lujosas, como de rey, y después de muchas burlas y muestras de gran desprecio, lo envió de vuelta donde Poncio Pilato.
Y a raíz de esta ida y venida del prisionero, ambos gobernantes que se hallaban enemistados volvieron a ser amigos. Ya Jesús está de nuevo frente a Pilato. Este ha reunido al pueblo, a jefes de sacerdotes y a otras importantes autoridades para hablarles.
Me trajeron otra vez a este hombre que acusan de agitador. Delante de ustedes, yo mismo ya lo interrogué. Y la verdad no encuentro sea culpable de ninguno de los cargos que se le imputan. Igual decidió el rey Herodes y por eso le ha devuelto. Por lo tanto, creo que no ha hecho nada por lo que merezca ser ejecutado. Le daré solo un castigo y después voy a soltarlo.
Al oír estas palabras, el gentío se enardeció. Comenzaron a pedir a gritos la libertad de un prisionero llamado Barrabás en lugar de Jesús. La costumbre permitía que, durante aquella fiesta de Pascua, el gobernador dejase libre a un encarcelado, y era el mismo pueblo quien decidía. Así, en esta ocasión, todos coreaban ya el nombre del fiero Barrabás, famoso ladrón y homicida.
¡Está bien! ¡Silencio! ¡Guarden silencio! Siguiendo con la tradición, les pregunto oficialmente, ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías y el rey de los judíos?
La respuesta de la gente, ya aleccionada por los jefes de sacerdotes y ancianos, es unánime. Y el nombre de Barrabás se repite una y otra vez. Mientras ocurre todo esto, Pilato recibe un mensaje urgente de Prócula, su mujer, en el que le advierte que deje en paz a Jesús, porque ha tenido un muy mal sueño. El gobernador, quien desde un principio quería poner en libertad al maestro, disimulando su preocupación por tal recado, habla nuevamente a la multitud.
¿Y qué quieren que haga con este Jesús que afirma ser el rey de los judíos?
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Gritan todos. Pilato hace otro intento para impedir la muerte de Jesús.
¡Silencio! ¡Guarden silencio! Les pregunto, ¿cuál es el crimen que ha cometido este hombre? Yo no encuentro en él nada que merezca la muerte. Así es que le voy a dar un gran castigo y después quedará libre. ¡Soldados! ¡Llévenselo!
El gentío sigue insistiendo se le crucifique. En tanto, soldados romanos, cumpliendo la orden del gobernador, despojan a Jesús de todos sus vestidos, a excepción del lienzo con que iba ceñido. Le atan fuertemente de manos, pies y cuello a una gruesa columna y comienzan a azotarle con varas espinosas, correas guarnecidas de hierro y con cadenas. Se estremece el ensangrentado cuerpo de Jesús. Terminada la cruel flagelación, lo envuelven con un manto púrpura, poniendo sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en la mano, mientras lo golpean, se mofan y escupen su rostro. Luego, con sus carnes desgarradas y a empujones, le llevan de vuelta donde Pilato. Este, una vez más, intenta salvarlo, exhibiéndole ante el pueblo en ese deplorable estado.
¡Véanlo ahora! Aquí tienen a este pobre hombre, el que, yo insisto, no ha cometido delito alguno. ¡El castigo ha sido ejemplar!
Pero la nueva tentativa de Pilato, apelando a la compasión del gentío, se estrella contra la brutal indiferencia de este, que, azuzado por los jefes de los sacerdotes, grita con más fuerza y rencor: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
¡Está bien! ¡Allá ustedes si quieren crucificarlo! ¡Yo no le encuentro culpable!
Nuestra ley es clara. El que pretenda hacerse pasar como hijo de Dios debe morir.
Al oír dicha afirmación de boca de uno de los jefes de los sacerdotes, Pilato, intranquilo, pensando que Jesús podía ser en realidad hijo de uno de los tantos dioses descritos en antiguas fábulas referidas a las divinidades griegas y romanas,
lleva personalmente al señor hacia el interior del palacio y le dice:
¿De dónde eres tú? ¡Contéstame! Tengo suficiente poder para mandarte crucificar o ponerte en libertad.
No tendrías poder alguno sobre mí si Dios no te lo hubiese dado. Pero ese que a ti me entregó es más culpable que tú.
El gobernador le mira intrigado, mientras continúa pensando cómo salvarlo de morir. De improviso, entre el griterío, escúchanse varias voces y aún más amenazantes.
¡Si le dejas en libertad, no eres amigo del César!
¡Cualquiera que se haga rey es enemigo de nuestro emperador!
Entonces Pilato se da cuenta que ya no es posible ayudar a Jesús. Y llevándole hacia el exterior, dice al gentío: ¡Ahí tienen a su rey! ¡Crucifícalo! No tenemos otro rey más que nuestro emperador, contestan los encolerizados judíos. Acto seguido, Poncio Pilato manda le traigan un recipiente con agua y lavándose las manos con lentitud, exclama:
¡Yo no soy el responsable de que muera este inocente! ¡Allá ustedes con su muerte!
¡Nosotros y nuestros hijos responderemos por su sangre!
El proceso a Jesús llegaba a su fin. Los gritos de esa verdadera jauría humana fueron poco a poco desapareciendo, a la espera del veredicto final. Y Poncio Pilato pronunció la sentencia de muerte. Le quitaron entonces aquella capa roja que le habían puesto, vistiéndole otra vez con sus ropas. Entre mofas y empellones, lo sacan del palacio de Pilato y colocan sobre sus espaldas heridas una pesada cruz de madera. Luego suena un clarín, ordenando la marcha en dirección a un lugar llamado La Calavera, Gólgota en idioma hebreo. A cada paso, sobre las calles desiguales y accidentadas, las llagas de las destrozadas espaldas de Jesús iban se rasgando y ahondando más y más, mientras el grueso madero chocaba en la cabeza coronada de espinas. El terrible dolor le hace encorvarse y caer a tierra en tres oportunidades, pero los soldados, a fuerza de latigazos, le obligan a levantarse de nuevo. Tras él van también dos ladrones cargando sus respectivas cruces. Subiendo ya el monte Calvario, Jesús desfallece. Es necesario que alguien le ayude a llevar el pesado madero. Justo en esos momentos, la comitiva se encuentra con un hombre de Cirene llamado Simón, quien regresaba del campo, y los soldados le ordenan cargue la cruz. Entre la numerosa gente que va tras el Señor, hay varias mujeres llorando desconsoladas. Este, olvidándose de sí mismo y haciendo un supremo esfuerzo en medio de su terrible cansancio e insoportable dolor, las conforta diciendo:
Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas. Porque vendrán días en que se dirá: dichosas las que no pueden tener hijos. Los vientres que nunca concibieron y los pechos que no dieron de mamar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas, escóndanos, porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el árbol seco?
La comitiva asciende lentamente el Monte Calvario. Una vez alcanzada la cima, el centurión que encabeza la marcha da la orden de alto e instruye a su soldado.
¡Quiten el madero de sus hombros! ¡Despójenlo de sus ropas! ¡Que solo quede con el lienzo blanco! ¡Vamos! ¡Después ya saben qué hacer! ¡Vamos! ¡Muévanse!
Los soldados romanos arrancan a tirones sus ropas. Las llagas abiertas en los hombros de Jesús arden como fuego. Una expresión de profundo dolor se ha hecho dueña de aquel rostro ensangrentado. Vino mezclado con hiel le ofrecen al Señor, pero este, luego de probarlo, ya no lo quiere beber. Todo está preparado. El grueso madero yace en tierra y sobre él colocan a Jesús. El primer clavo de punta atraviesa su mano derecha y la sangre salpica el rostro del verdugo. Lo mismo hacen con la izquierda y ambos pies. El sufrimiento de Cristo es atroz. Antes de levantar la cruz, un soldado fija al madero por sobre la cabeza del Señor un cartel con la siguiente leyenda, escrita en hebreo, latín y griego: Jesús Nazareno, Rey de todos los judíos. Eran las 9 de la mañana cuando comenzó a cumplirse aquel mortal sacrificio. Allí está Jesús, entre dos malhechores también crucificados. Los clavos en manos y pies habían destrozado sus nervios y tendones. Cualquier movimiento o ligera convulsión le originaba desgarradores tormentos, acrecentados estos por las innumerables espinas de la corona que se hundían más y más en aquellas sienes ensangrentadas. En medio de este insoportable martirio, escúchase la divina voz que dice:
Padre, Padre mío, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen.
Mientras tanto, los soldados, ajenos por completo a su terrible agonía, repartíanse sus ropas con manifiesto afán.
Esto para mí, y tú te quedas con el resto.
No, mejor la dividimos en cuatro, una para cada uno.
Bien, y ahora con su capa.
Sí, pero la capa no tiene costura, es de una sola pieza.
Pero
no conviene desgarrarla.
Entonces eché para la suerte.
Sí, la suerte.
La gente acercábase a mirar a los tres crucificados. Algunos pasaban en respetuoso silencio, pero otros, entre ellos jefes de sacerdotes, ancianos y escribas, burlábanse de Jesús diciendo:
Tú salvaste a otros antes. ¿Qué pasa contigo que hoy no te puedes salvar?
¿Y no dicen que este es rey de Israel? Descienda de la cruz y creeremos en ti.
¿No dijiste que eras hijo de Dios? ¡Que tu Dios te salve ahora!
En un momento, todos a su alrededor le comienzan a insultar. Incluso hasta uno de los ladrones crucificados murmura con ironía:
Si en verdad eres hijo de Dios, sálvate a ti y a los dos.
Al oír esto, el segundo malhechor reprende a su compañero y luego se dirige a Jesús:
Ambos estamos pagando justo castigo por lo que hicimos, pero el hombre que tenemos a nuestro lado nunca hizo nada malo. Señor, acuérdate de mí cuando empieces a reinar.
Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Junto a la cruz de Jesús ha llegado ahora María, su madre, también la esposa de Cleofás, hermana de esta, y María Magdalena.
María impotente, con el corazón hecho pedazos, ve el cuerpo de su hijo entero lacerado. Mira sus manos y pies atravesados por clavos, las punzantes espinas en las sienes, y nada puede hacer para aliviar sus atroces dolores. Las heridas están abiertas y ella no puede vendarlas. El divino rostro deformado por la sangre, y no le es posible enjugarlo. El honor de su inocente hijo ha sido pisoteado y ella no puede defenderle. Viéndola el Señor junto al discípulo a quien él más quería, le murmura con esfuerzo: mujer, he ahí a tu hijo. Y luego dice al discípulo: he aquí a tu madre. La agonía de Jesús continúa. Ya cerca del mediodía, sorpresivamente el sol deja de brillar, oscureciéndose toda la tierra. Las tinieblas duran hasta las 3 de la tarde. Justo a esa hora se oye clamar a Jesús:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Era una sed inimaginable, y no solo quemaba el interior de su boca, sino el cuerpo entero. Más dolorosa tal vez que la demencial flagelación recibida, que las espinas clavadas en sus sienes y que la misma crucifixión. Aquella terrible sed hacía que llegaran al máximo sus padecimientos corporales. Alguien empapa una esponja en un jarro que contiene vino agrio, y luego de atarla a una caña, la aproxima a sus labios tumefactos. Jesús bebe del vinagre y murmura débilmente:
Padre, todo está terminado.
El horroroso ardor interno que está sufriendo hace que su lengua quede prácticamente pegada con el paladar, impidiéndole ahora pronunciar palabra alguna. Tan solo se queja. De improviso y en forma inexplicable, diríase casi milagrosa, el Señor, haciendo un último y supremo esfuerzo, dice en voz alta:
Padre mío, encomiendo mi espíritu.
Y justo en el instante que Jesús moría, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra comenzó a temblar con violencia y abriéronse los sepulcros, resucitando muchos hombres de Dios que habían muerto. El centurión y sus soldados, fieles testigos de cuanto sucedía, no cesaban de repetir con miedo y admiración mientras huían del lugar:
¡El hombre que acaba de morir es el Hijo de Dios!
Las 3 horas de absoluta oscuridad habían llegado a su fin. Aparecía de nuevo el sol en toda su plenitud y hermosura, quizás anunciando la cercana resurrección del que yace muerto allí en la cruz. Algunas mujeres permanecen aún en el lugar, entre ellas María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, el menor, y de José. Entretanto, jefes de sacerdotes y fariseos escuchan con preocupación las noticias que sus informantes les traen.
Mucha gente, e incluso soldados, están comenzando a hablar favorablemente respecto de Jesús. Es peligroso. En estos momentos, cientos de personas van hacia el Monte Calvario.
Ya veo. Hasta una sedición podría quizás provocarse. Y sería responsabilidad nuestra.
Sí, sí, mi señor.
Hay que sacar rápidamente los tres cuerpos de la vista del pueblo.
Pero para eso es necesario el permiso del gobernador.
Así es. Mandaremos de inmediato una comisión donde Poncio Pilato a solicitar su venia.
Mi señor, como no sabemos si en realidad los crucificados están muertos, es necesario ordenes les quiebre las piernas para acelerar su muerte y sean retirados inmediatamente del sitio aquel.
¿Y qué otras razones existen para que yo considere su petición?
Bueno, la ley mosaica ordena sepultar los cadáveres de los criminales antes de anochecer. Y además, sería un escándalo que durante el sábado, día del reposo, continuaran los tres cuerpos allí a la vista de las gentes.
Sí, tienes razón. Ello afectaría a vuestra fiesta de Pascua y su solemnidad. Bien, ordenaré a mis soldados vayan al Monte Calvario. Quédense tranquilos.
Los cuerpos de los dos ladrones, mi señor. Solo queda el de ese Jesús.
¡Buen trabajo, soldado! ¡Adelante! ¡Termine de una vez!
Cuando el soldado se acerca al cuerpo de Cristo, comprueba que está sin vida. Y en vez de quebrar sus piernas, le abre su costado con un fuerte lanzazo, escurriendo de él al instante sangre y agua. Todo cuanto ha sucedido debía ocurrir así, para que se cumpliera lo dicho en la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra de sus partes: mirarán al que traspasaron.
Señor gobernador, desean hablar con usted.
¿Quién es?
José de Arimatea, señor.
Hazlo pasar de inmediato.
A su orden.
José de Arimatea era un rico e importante miembro de la Junta Suprema que condenara a Jesús. Mas a pesar de ello, nunca estuvo de acuerdo con el procedimiento usado e incluso no había apoyado con su voto la criminal acción. Más aún, era fiel seguidor de las enseñanzas del maestro, pero las practicaba en secreto, por miedo a los judíos.
Así es que quieres retirar el cuerpo de Jesús.
Así es.
¿Estás seguro que ya murió?
Sí.
¡Capitán!
¡Señor!
¿Es efectivo que el Nazareno ya murió?
¡Sí, señor! ¡Está muerto!
Ve de inmediato al Monte Calvario y di a los soldados que solo entierren a los dos ladrones. Al otro, déjalo allí en la cruz.
¡A su orden, mi señor!
Bien, tu petición ha sido concedida.
Muchas gracias.
Sin perder más tiempo, José de Arimatea salió del palacio de Pilato y, acompañado de algunas mujeres y de Nicodemo, doctor de la ley y también oculto discípulo de Jesús, llegó hasta el Monte Calvario. Con la ayuda de otras personas, bajan de la cruz el cadáver del Señor y, de acuerdo a la costumbre judía, lo envuelven en una sábana de lino ya perfumada con aloe y mirra. Cerca del sitio de la crucifixión había un huerto y en él una sepultura desocupada cuyo dueño era el mismo José de Arimatea. Allí depositan el cuerpo sagrado, y luego de tapar el sepulcro con una gran piedra, ambos hombres, junto a María Magdalena y otras piadosas mujeres, regresan a Jerusalén. Al día siguiente, sábado, día del descanso, algunos jefes de sacerdotes y fariseos, muy preocupados, llegan a hablar con Poncio Pilato.
Así es, señor. Aquel mentiroso dijo en vida, por todos lados, que a los 3 días de muerto iba a resucitar. ¿Te das cuenta?
Señor gobernador, no vaya a ocurrir que sus fanáticos discípulos vengan y se lo intenten robar.
Y claro, después de hacerlo, pregonen por todas partes que el nazareno ha resucitado. En tal caso, aquella noticia sería una gran mentira. Por supuesto, y peor, que su tan personal anuncio de resurrección. Pero a pesar de ello, se correría el peligro que aumentasen sus fanáticos seguidores, ¿comprendes?
Se hará como ustedes quieren. Centurión.
¡A la orden, señor!
Que una guardia de soldados acompañen a estas personas a la tumba de Jesús. Le aseguren bien y mantengan vigilancia completa durante 3 días. ¿Entendido?
Sí, mi señor gobernador, de inmediato.
El sepulcro fue sellado y luego se apostó la guardia a su alrededor. Los mismos jefes de sacerdotes habían indicado previamente a los soldados algunos puestos claves en donde ubicarse. El objetivo era que Cristo, si salía, cayera en manos de estos, o si alguien osaba acercarse, fuese arrestado al momento. Mas todo fue inútil. Ni grandes piedras, sellos o guardias armados impedirían se cumpliera el divino plan de Dios. Cristo había de resucitar muy pronto, en gloria y majestad, apareciéndose luego en Judea y Galilea a sus discípulos y a algunas mujeres para ascender por fin a los cielos hasta los brazos de su amado Padre.
Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central y en internet radio.ucentral.cl. radio.ucentral.cl.
Sintonice todos los viernes a las 16 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Salsa al Parque. Un encuentro musical al son del bongó. Conduce Diana Leal Ruano.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad Central 107.1? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para que disfruten hoy a las 21 horas de nuestro programa Lentos de Siempre, con la mejor selección de los éxitos románticos de los años 70 y 80. No lo olviden, hoy a las 21 horas, Lentos de Siempre, en el 107.1 Radio Universidad Central. Música a otro nivel, solo para nosotros.
¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Les habla Luis Antonio Gamboa. Les quiero invitar para que nos reunamos todos los viernes a las 22 horas, 107.1, Radio Universidad Central. Les espero todos los viernes a las 10 de la noche. Aquí comienzan a latir los éxitos del ayer en el corazón de Santiago. Sintonice en Radio U Central, todos los viernes a las 23 horas, Cosas del Diario Vivir, una grata conversación con el profesor de filosofía e historia del yoga, Óscar Castillo Cano.